Y en Radio Nacional estamos en contacto ya con el profesor Marcelo Gersani Oviedo, de las cátedras de Historia de Catamarca y de Historia del Noroeste Argentino, allí en la Facultad de Humanidades de la UNCA. Buenos días, profe, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenos días, Gustavo. ¿Cómo estás?
Excelente, muy contento de escucharlos. Usted es amigo de la casa, así que cada vez que lo tenemos al aire para nosotros es una satisfacción.
Ah, muchísimas gracias. Igual.
Profe, en esta ocasión, bueno, plena semana de mayo, en un contexto de aislamiento social bastante particular, nunca antes visto en este tipo de situaciones
Exacto.
sanitarias, pero
Totalmente
bueno,
inédito.
con los sentimientos inquebrantables de nuestra argentinidad, nuestras escarapelas puestas estos días, y queríamos que usted nos ayude a posicionarnos para saber cómo esta semana de mayo impactó en Catamarca.
Bueno, buena pregunta, ¿no? Es casi una pregunta de examen. Mira, concretamente los sucesos de mayo, los sucesos porteños de mayo de 1810 van a impactar en Catamarca recién a partir del 22 de junio. Siempre digo que nuestro 25 de mayo de 1810 para Catamarca fue el 22 de junio, porque ese día llega la noticia a Catamarca.
Ni
Pensemos
WhatsApp ni
entonces.
Zoom en esa época.
Exactamente, exactamente. Pensemos, está bien tu comentario, pensemos en la cuestión de la llegada de las comunicaciones. Tardaba siempre un mes aproximadamente en recibir noticias oficiales. Posiblemente, y eso lo estoy trabajando ahora, estoy viendo alguna documentación, posiblemente había referencias a través de estudiantes que estaban en Córdoba, por ejemplo, de lo que estaba sucediendo o de lo que había sucedido en Buenos Aires el 25 de mayo y en la semana de mayo, como bien dices. Pensemos siempre que mayo de 1810 es un suceso netamente porteño que luego va a tener consecuencias en lo que hoy es el interior de la República Argentina. Podemos discutir lo del interior, pero la noticia va a llegar aquí recién el 22 de junio. Pero es bueno pensar qué pasaba en Catamarca en mayo, en estos días, en esta semana de mayo de 1810. Mira, los temas más importantes, y esto no es para, no lo digo en tono jocoso, aunque puede sonar gracioso, lo que preocupaba al Cabildo de Catamarca en ese momento era celebrar el cumpleaños del rey Fernando VII, que se festejaba el 30 de mayo, que es el día de San Fernando, a su vez patrono de Catamarca, ¿no? Entonces, las preocupaciones del Cabildo, si uno analiza la documentación, tenían que ver con la manera en que Catamarca iba a celebrar esos eventos. Entonces, si uno analiza la documentación oficial del Cabildo de Catamarca, que era la institución de gobierno más importante de la época, tenemos entonces que los intereses iban por ese lado. Como dije recién, el 22 de junio, cuando llegue la noticia, es cuando se va a iniciar una nueva etapa no solo en la vida política y social de Catamarca, sino también en el Cabildo, como dije, ese órgano de gobierno tan importante. A partir de ahí sí se van a registrar cambios importantes a nivel político que van a tener repercusiones posteriores. Pensemos que hasta ese momento el hombre que gobernaba Catamarca, que era el jefe de uno de los bandos políticos más importantes que existieron en la historia de Catamarca, era Francisco de Acuña. Francisco de Acuña llevaba más de 30 años en el poder cuando llega la noticia de la Revolución de Mayo a Catamarca. Y a partir de ahí es cuando van a surgir cambios, no digo profundos, porque eso lo podemos discutir, pero sí cambios rápidos en la forma de administrar el poder. ¿Por qué? Porque una persona que está en el gobierno más de 30 años, obviamente que va a generar un grupo de oposición, un grupo de resistencia, que muchas veces no tiene que ver necesariamente con una cuestión ideológica distinta, sino también con el hecho de que todos quieren acceder al poder, que el poder no se cierre solamente en un grupo. Entonces, Francisco de Acuña con su gente gobernaba el cabildo, gobernaba la ciudad, pero en el grupo que podemos llamar opositor, en el grupo que va a iniciar una carrera de la revolución, como dice el historiador Tulio Alperín Donghi, A partir de 1810 va a haber nombres que en Catamarca son conocidos sobre todo porque son nombres de calle, ¿no? Como Feliciano de la Mota Botello, Bernardino Omar y Barros, Nicolás Avellaneda y Tula. Esos van a ser los referentes, José Antonio Olmos de Aguilera, van a ser los referentes del grupo opositor. Es decir, que el impacto de mayo de 1810 en Catamarca se va a notar rápidamente en el cambio de apellidos en el seno de la del sector gobernante en Catamarca. Eso es lo que podemos decir en primera instancia, con cambios que luego van a ser un poco más de protocolo con respecto a los comportamientos del cabildo hasta ese momento, los cargos que existían. Es decir, el impacto que le podemos llamar revolucionario se va a notar a partir de ahí y a largo plazo, ¿no? 1816, el 9 de julio, la declaración de la independencia, va a ser también otro momento clave en la historia política de Catamarca, y mucho más lo va a ser el 25 de agosto de 1821 con la declaración de la autonomía. Y aunque no hayamos ido una década, es bueno pensar que 1810 es el inicio de ese cambio necesario para poder llegar a la organización política, que es lo que se buscaba, ¿no?, con la sanción de una constitución en 1853. Mira, lo que me parece que es importante que rescatemos es el hecho del cambio político que se va a dar al interior del cabildo. Aparte que es el tema que investigo, la cuestión del poder que se mueve en el seno de redes políticas que son también redes familiares. Entonces, el advenimiento del nuevo grupo político fuerte encabezado por Feliciano de la Mota Botello y Nicolás Avellaneda y Tula va a ser importante porque ellos van a recibir, se van a quedar con el poder que tenía Francisco de Acuña. Pasado el tiempo, unos años solamente, esos grupos políticos encabezados por Mota Botello y Avellaneda y Tula van a sufrir al interior de ese bando también diferencias políticas y a su vez van a surgir dos bandos distintos. Es decir, que la lucha por el poder que administraba el cabildo va a ser lo más evidente en el cambio a partir de los sucesos de mayo de 1810. Por lo demás, no hay grandes diferencias. Los mismos apellidos, por eso digo, variando la ubicación en los espacios de poder, van a continuar gobernando Catamarca a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, de eso lo podemos asegurar en función de nuestras investigaciones, pero en ese momento el poder que detentaba Francisco de Acuña desde hacía más de tres décadas va a ser el punto clave al cual van a ir quienes están apoyados por los revolucionarios. Pensemos que Feliciano de la Mota Botello tenía amistad con Mariano Moreno y con Manuel Belgrano, es decir, que era un hombre, un vecino catamarqueño con estos vínculos en la Junta de Buenos Aires. Entonces era evidente que él era uno de los indicados para acceder a este espacio de poder. En el resto de la vida catamarqueña no se observan grandes cambios, solamente este surgimiento de nuevas figuras políticas que van a tener trascendencia. Pensemos que Nicolás Avellaneda y Tula, que digamos, no es que aparezca acá, pero aquí sí adquiere mayor protagonismo, va a ser el primer gobernador de Catamarca una vez declarada la autonomía en 1821. El gran tema, a ver, es lo que sucede en la mayoría de las ciudades de lo que son provincias argentinas, en las ciudades del interior, el poder que era netamente español, el cambio. Por eso, mira, se pueden decir otras cosas, pero sería más largo de poder explicar. Porque, mira, en 1811 el cabildo encarga una misa por la salud y el bienestar del rey Fernando VII. Por eso, cuando se habla de ruptura, por eso yo lo llevo por este lado de que solamente hubo un cambio de nombres, porque por ahí escucho mucho de que, como si fuese que el 25 de mayo es un corte abrupto, ¿viste? Y en realidad es un momento histórico donde hay como un reacomodamiento de gente y luego siguen las mismas prácticas políticas. No se ha cortado el vínculo en 1810. De hecho, como te digo, en el 11 hay referencia a rey Fernando VII, cuando se supone que ya se habían cortado las cadenas y, como dicen, en los actos escolares, ¿viste? El tema de la Revolución de Mayo es un tema complicado. De hecho, hay autores que plantean, historiadores que plantean de que no hubo tal revolución y que solamente fue un cambio de nombres, incluso en Buenos Aires, para continuar con el manejo del poder, ¿no? Y sobre todo ahí empieza el centralismo porteño. Y eso tiene esa repercusión en Catamarca, como te digo, en el cambio de estas personalidades. Aparte, mira, yo siento a los chicos en clase, les digo, hagamos una línea imaginaria, porque ¿sabes por qué? Porque siento que el 25... Mira, es que en el sermón de la Constitución él dice que la fecha más importante en la historia argentina es el 9 de julio, y no el 25 de mayo, y que no tenemos que encandilarnos con el sol de mayo, así dice Esquivel, que mayo es un evento netamente porteño. O sea, nosotros teníamos cabildo. Yo le digo, por ejemplo, cuando me invitan a alguna escuela a dar una charlita, yo le digo, ¿por qué usan el cabildo de Buenos Aires? Nosotros teníamos un cabildo, había un cabildo en Catamarca, y nos referenciamos en Buenos Aires, pero el 25 de mayo fue un evento de un grupo de vecinos porteños con intereses porteños. Pero no lo digo con el tono resentido del interior, sino que fue un evento porteño. En cambio, el 9 de julio es distinto porque ya los cabildos eligen un diputado a un congreso que se va a hacer en Tucumán con el objetivo de declarar la independencia y organizar el país. No se cumple ese objetivo porque solamente se declara la independencia. Pero ¿por qué te decía esto? Porque 1810 queda como en la nada si es que no lo vinculamos con la Constitución. Porque en 1810, cuando se cortan o se intentan o se inicia el corte de vínculos con España, lo que tendríamos que haber hecho en ese momento es organizarnos como un país. O sea, con una monarquía o con una o como una república o como sea. Por eso están los intentos constitucionales de la Asamblea del año 13, la Constitución no aceptada de 1819, intentos en los años 20, ¿viste?, de organizaciones. Es un tema interesante si lo vemos como una línea de tiempo, si no quedan como hechos aislados. Por eso yo decía de Avellaneda y Tula, es importante que pensemos, porque el año que viene vamos a recordar los 200 años de la autonomía de Catamarca. Espero que estemos a la altura de las circunstancias para celebrar ese evento que es importante. Y Avellaneda y Tula, que tiene injerencia en el 10, va a ser gobernador en el 21, imagínate. O sea, una década también han pasado y los mismos nombres son los que perduran.